Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11:04, nos vamos. Arrancamos. Miren, antropológicamente, el humano es un ser de certezas. Nos gusta encontrar la explicación a todo, somos curiosos por naturaleza y por eso hemos logrado tantos avances, tantos progresos. La incertidumbre es negativa para el ser humano, sobre todo para su desarrollo. Y esta incertidumbre, por cierto, que nos ha creado el virus, ha generado muchos desequilibrios emocionales, que los psicólogos han diagnosticado en ansiedad, depresión, alteración del sueño, síntomas disociativos de la realidad. La inseguridad es un enemigo de las acciones proactivas, te atenaza, te oprime. La inquietud, el desasosiego que genera el volcán de La Palma es otra explosión prevalente de duda, indecisión, de recelo. El humano, como decimos, necesita certezas y por eso a veces confundimos el deseo con la realidad. Y eso es aventurado porque te expones a situaciones muy arriesgadas. Las noticias que inundó la prensa ayer generalista hay que cogerlas con pinzas, sobre todo por la tarde en relación al volcán. Es cierto que los expertos, que son los que saben, avisan de ello, son prudentes, y aunque reconocen que en virtud de los índices parece que la erupción da muestras de agotamiento, y es cierto porque ha bajado considerablemente la emisión de dióxido de azufre, ha pasado de 50.000 a 20.000, ayer solo 9.600, esto en los últimos tres días. Parece que es racional, es deductivo, que exista cierta sensación de euforia, incluso de ilusión. Además hay otro dato, la deformación, que es otro índice a tener en cuenta en la evolución de la erupción, empieza a aflojar. Esto unido a una menor actividad de la señal sísmica, la bajada del trémor, pues sí, es cierto, son datos esperanzadores. Pero hay que tener en cuenta que esto ni mucho menos puede generar una sensación falsa. Al fin y al cabo, la prudencia es el conocimiento de las cosas que deben evitarse. Temas de hoy, los 187 despedidos del área de limpieza del Ayuntamiento de Gran Canaria no serán readmitidos, pero sí indemnizados con 232.000 euros aproximadamente. Nos preguntamos cómo se ha tomado esta decisión el Comité de Empresa del Consistorio, quien sigue en su campaña asegurando que es necesario una ampliación de la plantilla. Vamos a hablar con su presidente. Sanidad ya ha confirmado que este año no habrá ni fiestas de Navidad, ni recibimiento de Reyes, ni tampoco cabalgata. No obstante, se está a la espera de conocer la decisión de la Comisión Interterritorial de Sanidad, pero se estima que irá en esta línea. Vamos a hablar con los organizadores de la cabalgata en Las Palmas de Gran Canaria, que es la Casa de Galicia, y también nos iremos a Telde para hablar en este caso con el concejal de festejo. No nos olvidamos de ella, ni mucho menos, todo lo contrario, hay que tenerla presente. No podemos permitir que el volcán eclipse la COVID. Pues el virus, como saben, sigue latente. Gran Canaria ayer acaparó más del 50% de los contagios en el archipiélago. No son muchos, solo 36. Lo que sí es preocupante es el incremento de activos, es decir, de los enfermos. Estamos ahora mismo en unos 450, cuanto hace unos 20 días eran unos 230. Es decir, que ha subido, ¿no? La tendencia es al alza. Vamos a hablar con un experto que forma parte de la Comisión del Gobierno de Canarias. Pues esto hay que decirlo. Sí, nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? San Bartolomé de Tirajana es el municipio turístico más importante de Canarias. No acudió a la World Travel Market de Londres. Esto es algo inédito. Siempre ha estado en esta cita tan importante, incluso en Fitur y en la ITB de Berlín. Vamos a preguntar por qué a la alcaldesa Conchi Narváez. Así finalizaremos la primera hora. En la segunda, ya saben, sobre las 2:10 aproximadamente, tiempo de análisis. Después vamos a hablar con los ganadores, o mejor dicho, las ganadoras de la jornada El Norte Emprende. Son tres chicas, hablaremos con dos, que han formado parte del mejor negocio de los 15 que se han presentado. Es la mejor idea, pues es yo. Vamos a hablar con dos de ellas. Bueno, pues ha llovido en la capital. Ha llovido un poquito tarde. Por regla general, las lluvias vienen en octubre. Pero bueno, acá es mala decisión, ¿no? Si llueve en noviembre, lo importante es que se vean las precipitaciones. Vamos a hablar con el responsable de la AEMET para saber si ya hemos entrado en el otoño o no, y sobre todo si se van a prolongar estas lluvias, estas precipitaciones. Pues esto y lo que surja es lo que tenemos por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles un dato llamativo. De las 208.000 personas que están en el paro, el Servicio Canario de Empleo ha conseguido ocupar a una de cada 100. Es decir, tan solo el 2,4% de parados consiguen un empleo. Dunia Rodríguez, su directora, ha asegurado que es una cifra que no les satisface.
En estos tres últimos años, Canarias está por encima de la media del Estado en la intermediación de los servicios públicos de empleo.
Pero ya sabe usted lo que dice el refranero, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tonto. ¿Usted está satisfecha con este 2,4%?
Nunca se puede estar satisfecho con este dato. Nunca se puede estar satisfecho con este dato teniendo en cuenta el paro que hay en Canarias ahora mismo. Vimos los datos de desempleo ayer. Afortunadamente hemos podido dar un dato bueno. Tenemos 208.000 parados en este momento. Estamos en una situación bastante mejor, o sea, de unos datos más o menos aproximados a anterior a la crisis, pero nunca es suficiente. Es decir, tenemos que hacer más eficientes y eficaces.
Y hablamos de la PCI porque 9.000 personas ya han recibido esta ayuda en Canarias, pero otras muchas continúan esperando a que se les gestione, como es el caso de María, una afectada que en los micrófonos de COPE Canarias denunciaba que envió toda la documentación en julio y le han dado de plazo hasta febrero para darle una respuesta. Claudia Castro, representante del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, insiste en que la falta de personal en el servicio municipal conlleva que una solicitud que debería resolverse en 4 meses llega a tardar hasta 8. La trabajadora insiste en que la presión se concentra en las oficinas municipales porque son la administración más cercana al ciudadano.
Pero evidentemente, por la falta de personal y el excesivo o el exceso en solicitudes que a lo largo de este año, fruto de pandemia, fruto de crisis económicas y demás, han incrementado el número de solicitudes, está produciendo que ese plazo se amplíe mucho más en la resolución. Conocemos de datos de solicitudes que tardan hasta 6-8 meses en resolverse.
Y un último apunte, un total de 137 migrantes, entre ellos un bebé y una mujer embarazada, han sido rescatados durante la noche del miércoles en aguas cercanas al archipiélago canario.
Volveremos a actualizar la información a las 9:30 aproximadamente. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Nos atiende Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Presidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, pues lo más relevante en las últimas horas ha sido una colisión frontal que se ha producido en el camino El Vallado, en el término municipal de La Laguna. En este accidente, una mujer de 54 años ha resultado herida con un traumatismo torácico de carácter moderado y ha sido trasladada por el personal del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Canarias. También al lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la policía local que se han hecho cargo de las diligencias correspondientes.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Y hoy el tema, la canción, el sonido del día es para Rosalía. Tercer disco que publica la cantante española bajo el título de Moto Mami, después del ya lejano El Mal Querer, publicado en 2018. Pues estima que tendrá canciones que serán realmente potentes y además con colaboraciones importantes. El álbum saldrá a la venta a principios del año que viene y sí nos ha llamado poderosamente la atención la imagen que tiene Rosalía completamente renovada, que por cierto se parece mucho a Jennifer López. Y es 4 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la UNESCO, pero en Egipto se celebra el Día de los Enamorados. En Panamá, el Día de los Símbolos Patrios. En Rusia, el Día de la Unidad Popular. Once 14 minutos. Vamos con el tiempo. Hombre, ha llovido, pero no han bajado las temperaturas, ni mucho menos. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados, 21 si nos vamos a Arucas, al municipio contiguo de la capital. En Guía 20 grados, 24 grados, hace calorcito ahí en Agaete, en el puerto de las Nieves. En zonas altas, en Artenara 16 grados, 22 en Puerto Mogán, sur de Gran Canaria, 23 en Tuineje. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, intervalos nubosos en la isla de Gran Canaria en general, salvo en el norte y en el este, con nubes más compactas, con lluvias ocasionales, especialmente a partir de mediodía, con temperaturas con pocos cambios, máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de componente norte, de flojo a moderado, girando a nordeste y aumentando por la tarde, especialmente en las costas sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tercera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es que suena realmente bien el equipo amarillo, y ayer incluso pudimos subir un peldaño y colocarnos en ascenso directo, segunda posición. Lo que ocurrió es que el Eibar marcó en el último minuto ante el Oviedo y nos privó de esta posición, pero bueno, yo creo que lo importante, Jorge Peris, es la tendencia del equipo.
Hola, Javier, no está nada mal. Un tal Echeita, jugador de Eibar, impidió que Las Palmas ayer se acostara como segundo clasificado. Yo todavía, pellízcame porque todavía estoy que no me lo creo. 5 victorias consecutivas en casa, invicto en el estadio de Gran Canaria, 6 victorias, un empate y una derrota en las últimas 8 jornadas, 3 partidos ganados con los grandes jugadorazos como Viera, como Pejiño, como Peñarande, como Fulu, lesionados, viento en popa y a toda vela. El único lunar fue que ayer apenas 8.500 espectadores en el estadio de Gran Canaria, pero hay que tener en cuenta que fue un día entre semana a una hora mala. Volvió a marcar ese doblete en la primera parte, que lleva 6 goles y está haciendo una temporada.
¿El bichito otra vez?
Astronómica. Uh-huh. Es un futbolista espectacular. Sufrió Las Palmas en la segunda parte, recibió un gol en la recta final del partido y bueno, terminó pidiendo la hora. Pero en cualquier caso, tercer puesto, Javi, para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién lo iba a decir hace apenas mes y medio? Un tercer puesto que en cualquier caso, si el Tenerife gana hoy en Ibiza, nos arrebataría, pero
hay que estar ahí. Lo importante es estar ahí, en la terna, ni mucho menos. Oye, el Gran Canaria, victoria también, iba ganando de 4, al final conseguimos 1, pero también va como un tiro.
Gran victoria, 89-90 en la tercera jornada de la Eurocup, para sumar 2 victorias y una derrota en una cancha complicada, como es la del Valencia, con partidazo de Brusino, que anotó 17 puntos. Hay que recordar que al margen de este buen arranque del Gran Canaria en la Eurocup, en la Liga va tercero, Javi, con un balance de 6-2, solo superado por Barcelona y Madrid. El arranque del año pasado, recuerda, fue estrepitosamente malo.
¿Sí?
Y el de este año ha sido buenísimo.
Yo
el temporada ha cambiado.
En pocas ocasiones hemos contado grandes noticias de los dos equipos representativos. Por regla general, cuando uno va bien, otro lleva mal.
Sí, sí, suele pasar. Ayer, además, y además en jornada entre semana, que es lo atípico, ¿no? Ayer coincidieron Las Palmas y Gran Canaria y 2 victorias. Impresionante. Bueno, además,
mejor imposible. Gracias, Jorge. Gracias, te escuchamos a las 2 de la tarde. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, Javier. Comenzamos con cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con inmigración. 4 bebés murieron en la última patera al límite en la ruta canaria de Tedacla. Además, Canarias comienza a administrar la segunda dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen. O en turismo, el turismo será capaz de absorber las 21.700 personas que están en ERTE en Canarias. En la provincia, Diario de Las Palmas, en Sociedad del Volcán, las coladas se mantienen estables sin avances ni ensanches significativos. Además, el magma del volcán de La Palma hace menos ruido para emerger a la superficie. O en Sociedad del Locutor, al que le robaron el paraíso. En Canarias 7, por su parte, última hora, el Congreso debate los presupuestos generales. También el volcán, 40 terremotos en La Palma durante la noche. O también la igualdad de género a debate en la capital, Gran Canaria.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta red social, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia a nivel mundial, y es que Etiopía ha declarado el estado de emergencia después de que el Frente de Liberación Popular de Tigray dijera que capturó 2 ciudades. De la ONU están pidiendo el cese de las hostilidades, pero todos muy preocupado de esta cuestión. Además, Igualada, los Mossos investigan la agresión sexual a una menor de 16 años en Igualada y los medios de comunicación tuitean como no sobre esto. Otra noticia, Ayuso ha aprobado la rebaja de 0,5 puntos del IRPF en todos los tramos autonómicos, así como la suspensión de todos los tributos propios y también está siendo esto muy comentado. Además, como no, el feliz jueves en la primera semana de noviembre.
Feliz jueves también para ti. Son las 11:20, una pequeña pausa y enseguida comenzamos a desarrollar los asuntos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Santa Catalina Wedding Day vuelve el 6 de noviembre para crear nuevas historias con expositores, actuaciones musicales, tendencias en moda nupcial, degustaciones gastronómicas y mucho más. Te esperamos el 6 de noviembre en Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Colaboran Mercedes-Benz, Freak Canarias, Black Vodka, Obsidian Gin, Genève Company y Recarlo. Santa Catalina Wedding Day. Bodas para enmarcar.
Ahora en la provincia te damos la lata. Llévate 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior por tan solo 6,95 euros con cartilla y 10 cupones. Porque la información como la salud deben ser de calidad. Consíguelo con la provincia, tu periódico líder.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues como decíamos en la presentación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no readmitir, pero sí indemnizar a esos 187 despedidos de forma ilegal, según se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es un auto que refrendaba el Tribunal Supremo. El caso es que desde el Comité de Limpieza del Ayuntamiento Capitalino se nos dice constantemente que tenemos un problema de personal, por lo tanto entiendo que se habrán tomado esta decisión como un jarro de agua fría. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Marcos García, presidente del Comité de Empresa del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento Capitalino, a quien tenemos en línea. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
En un principio, ¿pensaron ustedes en la readmisión o no? ¿Sabían perfectamente que el ayuntamiento los iba a indemnizar?
Hombre, nosotros desde un principio, con la sentencia que teníamos de aquí, teníamos la esperanza de que cambiaran las tornas en Madrid, pero parece ser que al final han ratificado la sentencia y no creemos probable que los readmitan, ya que anteriormente no lo hicieron, ¿no? No. O sea,
lo esperaban, ¿no?
Sí. Hombre, más o menos esperábamos un poco que fuera de esta manera, ¿no? Que saliera de esta manera. Uh-huh. Era la esperanza que teníamos también de que el servicio, si salía nulo, pues por lo menos cumplimentar la cantidad de personal que tenemos ahora con estos 187 trabajadores, y todavía tenemos, bueno, querríamos nosotros, sería nuestra intención de que pudieran reincorporarlo para subsanar ahora mismo el problema que tenemos en la ciudad.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hubiese significado para el servicio no indemnizarlos, pero sí readmitirlos, cosa que no va a ser el consistorio, Marcos?
Hombre, ahora mismo hubiera sido una inyección de personal dentro del servicio que hace una falta increíble. Yo creo que todos los ciudadanos de la capital nos estamos dando cuenta de que la ciudad está cada vez más sucia, que se está, ya no es solo que haya suciedad la normal, sino que cada vez se está acumulando más, y esto hubiera sido pues una inyección de moral y una inyección de personal ahora mismo que estamos necesitados dentro del servicio de personal, de que entre personal, lo que hasta llevamos reivindicando ya hace bastante tiempo, y vemos en las calles, nos damos cuenta de que cada vez va peor en la sociedad, en la ciudad. Esto ya va en un camino que es insostenible, vamos. No, en esta situación la ciudad no puede seguir de esta manera.
¿Lo solucionará la privatización que desea en estos cuatro sectores el Ayuntamiento Capitalino, Marcos?
dentro de nuestro punto de vista, esto, la externalización que ellos quieren hacer, no va a solucionar el problema que tenemos en la capital. Nosotros, con la cantidad de personal que tenemos y de lo que se ha ampliado la ciudad en la parte en el extrarradio, zona de, ya digamos, de Tamaraceite hacia arriba, el crecimiento de la ciudad ha sido inmenso. Y vamos a ver, a nadie se le escapa que privatizando cuatro sectores de la ciudad y el resto del personal que tienes ahora mismo, no vamos a llegar a cubrir tampoco con las necesidades que van a tener ese extrarradio. Tenemos que darnos cuenta, sobre todo ahora en esta época de Navidad, que se incrementa la cantidad de ciudadanos que vienen a la capital de compra, que tenemos en el extrarradio, tenemos los tres zonas comerciales más grandes de la capital. Si tenemos el centro de la comercial La Ballena, tenemos el de Siete Palmas y tenemos el de Tamaraceite, que engloba bastantes centros comerciales. Ahora mismo se va a agravar la situación que tenemos ahora mismo, si no se subsana de alguna manera esta falta de personal en el servicio, se va a incrementar esa situación de suciedad en estas fechas navideñas que vienen próximamente, ¿no?
¿Han pensado ustedes en hacer algún tipo de movilización, organizar algo, no sé, para de alguna manera el ayuntamiento atienda las peticiones de ustedes, Marcos?
No, nosotros ya hemos contactado con la señora concejala 20.000 veces, le hemos trasladado el problema, estamos en una mesa todavía intentando terminar con la instrucción horaria también para poder cubrir esas necesidades en los fines de semana y días festivos que vienen ahora dentro de poco, pero todavía estamos ahí, estamos en pleno negociaciones, se están acercando las fechas y no vemos que esto avance para encontrar una solución. Y nosotros pensamos que esto no es decir, bueno, pues ahora voy a hacer puntualmente una batida y no, esto necesita una inyección de personal para poder mantener la ciudad limpia durante un buen periodo de tiempo.
Y lo que dice es bastante lógico, porque ahora llegan las épocas navideñas, pues la gente está más en la calle, se supone que ensucia mucho más, abren además los centros comerciales, claro, todas las zonas comerciales en domingo, que comenzará en breve. Por regla general, por esta fecha suelen tener ustedes un refuerzo de personal. ¿Se verá también este año, Marcos?
No, que va. Aquí no vemos nosotros que haya movimiento en refuerzo de personal. Sabemos o nos han dicho que va a venir un proyecto del IMES también ahora en diciembre, pero también hay que tener en cuenta que se marche a otro. Es decir, es cubrir unos puestos que tienen cubiertos con el IMES, cubrirlos con otro personal. Es decir, que no vamos a tener un aumento.
Los que entran por los que salen, ¿no? Un poco.
Sí. Como dice la gallina, es que entran por las que salen. Y aquí no va a haber un incremento de personal como ha habido en otros años. Estamos hay un proyecto precisamente para cubrir las necesidades de las Navidades y del Carnaval. Y se mantenía ese proyecto y mantenía una cantidad de personal un poquito más mayor, ¿no?
Entonces, Marcos, ustedes prevén una ciudad mucho más sucia de lo que está en estas fechas navideñas.
Pues sí, tristemente nos tememos que va a pasar así. No tenemos capacidad para poder cubrir todas las necesidades que tiene el servicio, y si no se pone un remedio que pase por inyectar personal al servicio de limpieza, no vamos a poder garantizar que la limpieza sea la que necesita ahora mismo la ciudad.
Y
el incremento que estamos hablando de las Navidades, que eso todavía también va a ser bastante importante.
Bueno, ya para acabar, ¿cómo va este proceso de externalización? ¿Han entrado ya? ¿Se prevé que entren en las próximas semanas? ¿Cómo va esto?
No, esto todavía está paralizado, no sabemos cómo va el procedimiento. Yo creo que uno de los escollos mayores que tenían, o que estaban en previsión también, de esperar un poco a esta sentencia, por si acaso a lo mejor declararan nulo y no les quedara más remedio que reincorporarlo, pero viendo que ahora ya no lo tienen que reincorporar, pues, o no lo van a reincorporar, pues ya tienen las puertas abiertas para seguir con la externalización, ya no tienen ese escollo, ese punto que tenían ahí pendiente por si acaso, ya se lo quitan de en medio. Yo creo que esto, la externalización va a seguir adelante, pero claro, esto lleva unos plazos que no van a llegar antes de Navidades. Esto tiene que salir a concurso, tendrán que tener unos plazos en el de publicación. Las Navidades no va a llegar este proyecto que tiene externalización, ni mucho menos. Esto vendrá, si acaso, para el año que viene, pero el problema lo seguimos teniendo ahora mismo. Si ahora mismo, si se externalizan, porque decía en uno de los puntos de que iba a haber una insalubridad, una posible insalubridad en la ciudad por la limpieza, la insalubridad la tenemos ya. Nosotros creemos que ya la insalubridad está ya, en el día de hoy. Y en el día de hoy es donde se tiene que empezar a buscar una solución para hacer. Pensamos que a lo mejor ahora sí cabe hacer un proyecto, como dijimos, de 6 meses por insalubridad en la ciudad, ponerse de acuerdo todos los partidos políticos o quien tenga que ponerse de acuerdo, y buscar y hacer un proyecto que dure por lo menos, como hemos dicho otras veces, que son de 6 meses, ampliable a 8, para garantizar en esos meses que la ciudad tenga la limpieza que necesita.
Es decir, usted estima que la ciudad ahora mismo está en una situación de insalubridad.
Nosotros pensamos que sí, si hace 3 meses querían externalizar porque había una posible insalubridad en la ciudad, estamos viéndolo en la calle. Yo creo que se está viendo en la calle, se está viendo que los barrios no se están barriendo, que se está tardando en llegar a los sitios a limpiar. Oiga, yo creo que si antes tenían veían que podía haber una insalubridad en la ciudad, yo creo que ya, bajo nuestro punto de vista, ya se está viendo.
Bueno, pues vamos a ver, pues si ustedes estiman que hay insalubridad ya, pues cuando lleguen las fechas navideñas, a ver qué ocurre.
Entiendo a ver qué es lo que pasa, y ahí es donde ya es lo que le decimos nosotros a la administración. Oiga, hay que buscar una solución, pero no pasa por nuestras manos. La solución pasa por las manos de que ustedes se decidan a buscar una solución de personal en el servicio, ¿no? Más de lo que los trabajadores están haciendo, de los que estamos trabajando, hacemos, yo creo que ya no se nos puede pedir más.
Marcos García, presidente del Comité de Empresa del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un abrazo.
De nada, igualmente. Te lo digo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
El norte abre sus puertas. Del 5 al 7 de noviembre, disfruta en Arucas de la feria empresarial más importante del norte de Gran Canaria, Enorte. Con el apoyo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, el Ayuntamiento de Arucas, la Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Crecemos con el Puerto de Las Palmas. Nuevos viales y rotondas dan servicio al muelle de reciente creación Juan Sebastián Elcano. También conectarán los rellenos ganados al mar en la zona de la Esfinge. Nuestro puerto mejora para facilitar el transporte y la logística entre islas y con el mundo. Obra financiada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:32 minutos. De forma rápida actualizamos, Ainhoa.
La compañía aérea EasyJet ofrecerá más de 55.000 plazas adicionales para la temporada de invierno en Canarias, lo que convierte a las islas en las principales beneficiadas del incremento de capacidad de la aerolínea en España. Además, la exposición materiales volcánicos emitidos por una erupción estromboliana que fue expuesta en el edificio de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles iniciará la próxima semana una gira por los diferentes campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y un último apunte, el nuevo Teatro Viejo de Arucas acogerá el 13 de noviembre el segundo Congreso de Asociaciones Vecinales de Canarias.
Gracias, volveremos a actualizar la información a las 12. Sanidad ha notificado a los ayuntamientos capitalinos que este año no habrá concierto de fin de año, tampoco habrá la tradicional cabalgata de Reyes ni el espectáculo de recibimiento a los Reyes Magos. ¿Es cierto que esto es lo primero que ha notificado Sanidad a los ayuntamientos, pero también se está a la espera de la decisión que pueda tomar el Comité Interterritorial de Sanidad, que por regla general se reúnen pues los jueves? Si no será hoy, pues será la semana que viene, ¿no? Porque ha bajado notablemente la incidencia del COVID y, por tanto, ya no se reúnen con tanta frecuencia como antes. El caso es que a estas alturas ya se están organizando diferentes actos y eventos, como no puede ser de otra manera, en Las Palmas de Gran Canaria. Y uno de ellos es la tradicional cabalgata. Nosotros vamos a hablar con los organizadores de siempre, de toda la vida, que no es el ayuntamiento en sí, es la Casa de Galicia. Saludamos a su presidente, Albino Aneiros. Albino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
buenos días.
Y ustedes trabajando, ¿no? Como si no hubiese ningún tipo de notificación por parte de Sanidad, ¿no?
Efectivamente, nosotros la Casa Galicia estamos en contacto, no a diario, pero continuo con el Ayuntamiento de Las Palmas, en concreto con la Sociedad de Promoción de Las Palmas, y es efectivamente lo que dices. El Sanidad pues ha dicho que no se puede hacer esa cabalgata a modo tradicional. Nosotros desde la casa te puedo decir estamos tranquilos, ¿no? El aspecto que evidentemente nos gustaría hacerla al modo tradicional, y estamos preparados. Siempre hay plan A y plan B. Uh-huh. O sea,
el plan A sabemos cuál es, ¿no? Que es la cabalgata en sí. Pero el plan B, ¿cuál sería?
Pues el plan B es la alternativa que se empleó el año pasado. Uh-huh. Evidentemente, pues no es tan vistoso la llegada de los Reyes que sea televisado, retransmitido, que estar en directo. Uh-huh. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Eso sí, los niños tienen que estarán contentos porque sí haremos ese recorrido por la ciudad. Estaremos en todos los barrios. De hecho, el año pasado, yo recuerdo que el día 6 tuvimos casi 12 horas.
Muy bien. El año pasado la alternativa fue muy buena. Incluso el hecho de los Reyes Magos poniéndose en contacto con los niños, te lo digo porque yo tengo dos hijas, y hablaron con los Reyes Magos, hablaron con uno de ellos. Es decir, que funcionó y funcionó bastante bien.
Efectivamente. Entonces nosotros, lo que es la operatividad del vestuario de los Reyes está... Nosotros tenemos preparados, si Sanidad permite hacer, pues los cortejos salen. Ya. Si no permite, pues ya. El modo reducido.
Hombre, es un poco complicado, Albino, porque al fin y al cabo mantener la distancia de seguridad en una cabalgata, eso es literalmente imposible.
Es complejo, y eso ya, yo ahí no puedo decir, porque no soy técnico, pero es una puñeta, no por así decirlo.
Sí, desde
luego. Pero bueno, ya digo, desde la Casa Galicia nosotros estamos en continuo contacto con Promoción de Las Palmas, y a medida que avance esto, sabemos que en Europa la pandemia se incrementa, aquí lo que dicen los medios que se aumentan casos, entonces tenemos que ser cautos, ¿no?
Bueno, claro, hay que tener en cuenta también que los niños no están vacunados por ahora, por lo tanto una fiesta también para niños. Ya para acabar, Albino, lo que sí entiendo yo están ustedes preparando ya, ¿no? Es la campaña de juguetes, ¿no? La campaña de regalos.
Sí. En breve, ahora mismo estamos preparando la tienda solidaria, están los voluntarios, ya llevan una semana y acondicionando los salones, preparando todo bajo protocolo COVID, y ya hemos mantenido conversaciones con la concejal de Servicios Sociales, Carmen Palmés, para directrices a la hora de las cartas de derivación. También hubo otra reunión hace dos semanas en la Casa Galicia con los técnicos de Servicios Sociales y de Cáritas, digamos, para hacer esa agilidad en estos tiempos que es todo telemático, para acceder a esas cartas de derivación, para que no haya esas colas, sea un poquito más dinámico, más humano, ¿no? Más humano. Y bueno, ahí estamos trabajando.
Bueno, pues lo contaremos también. Albino Aneiros, gracias por atender una vez más a la COP. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Pues nos vamos a Telde, porque lo lógico sería suspender la cabalgata de Navidad, la cabalgata de Reyes en todos los municipios. Al fin y al cabo sabemos que Telde es la segunda capital de Las Palmas de Gran Canaria y donde vive muchísima gente, y si se suspende en la capital, se entiende que en Telde también. Servando González es el concejal de festejos. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También mucha posibilidad de que se suspenda ahí, concejal, en principio, a tenor de lo que ha dicho Sanidad, a ver si se refrenda por parte del Comité Interterritorial.
Uh-huh. Bueno, nosotros desde la responsabilidad tenemos que hacer caso siempre a las directrices que marca el Gobierno de Canarias, ¿no? Y así lo hemos hecho. De hecho, yo creo que sería, vamos, casi una irresponsabilidad enfrentarnos a una situación de riesgo como puede ser una cabalgata. Sí, podemos tomar medidas, intentar algo alternativo, como Telde hizo el año pasado, de llevar los Reyes Magos a municipios, pero eso no es la cabalgata tradicional, ¿no? Y entonces ya desde el área de festejo, por ejemplo, ya nosotros hace un tiempo estamos trabajando en otras alternativas diferentes.
Pero ustedes lo entienden, ¿no, concejal?
Exactamente. Nosotros hay que ser responsables, y nosotros desde la institución tenemos que marcar, vamos, tenemos que velar primero por la salud de nuestros vecinos y sobre todo de los niños, que al final es la fiesta más, yo creo, más el día mágico para ellos, ¿no? No podemos estropearlo con...
Claro, sí, se entiende, concejal. La gente dice, vemos estadios de fútbol a tope, completos, pero la cabalgata no.
Sí, a ver, a todo el mundo cuando nos plantean este tipo de comparaciones, hay que explicarle a la gente que son diferentes
hay que manejar muchas variables, ¿vale? No es lo mismo un evento sentado que puedan tener mascarilla que un evento en el que no puedas controlar que no se mantenga la distancia de seguridad, que todo el mundo se pueda formar aglomeraciones en ciertos puntos, que además estén consumiendo bebida o comida o lo que sea. Entonces, son muchas variables las que entran a la hora de tomar decisiones. Yo comprendo al gobierno de Canarias que es muy complicado sacar una norma que sea general para todos, y lo lógico sería llegar lo ideal sería llegar al extremo de, oye, esta cabalgata sí mantiene las medidas y esta no, pero eso es imposible.
Entonces
tiene que tomar una medida general, sí, y además sí, claro, para evitar agravios comparativos, ¿no? Que a lo mejor un ayuntamiento pueda tener muchísimos medios para vallar todas sus calles y poner seguridad en todas sus calles, y otro ayuntamiento no puede, porque
concejal, en una cabalgata la distancia de seguridad eso es inviable. Eso es literalmente imposible. Hablaba el concejal en una alternativa, ¿no? Un plan B, que decía Albino Aneiros, que tiene en la cabeza, ¿hacer lo mismo del año pasado otra cosa?
Bueno, estamos madurándola. Estaba claro que necesitábamos una respuesta por parte de las autoridades sanitarias de qué se permitía y qué no, para saber. Por supuesto, el año pasado no teníamos otra alternativa que cada uno estuviera en su casa e intentar llevar los Reyes lo más cerca posible, pero este año yo creo que vamos a trabajar de acercar los Reyes a zonas un poco más comunes y que los niños puedan compartir un día de fiesta, ¿no? Uno o varios días de fiesta. Ya veremos cómo lo terminamos de concretar, pero la intención es que, bueno, que también la gente las familias pasen un día por Telde, que se diviertan, que a su vez luego vayan a consumir a las zonas comerciales abiertas que tenemos y que se genere economía también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí al fin y al cabo es un híbrido entre lo ocurrido en 2019, que no había ningún tipo de restricción, y la del año pasado que la sabía toda. Lo que pasa es que también es complicado, concejal, ya para acabar, el organizar unas fiestas de Navidad a sabiendas de que no se puede controlar la distancia de seguridad, necesita un aforo determinado, en la calle es difícil, no es tan sencillo.
Es muy complicado. Ahora mismo, si hablamos de costes económicos, por ejemplo, para organizar cualquier evento, casi se ha multiplicado por 5 los gastos que tienes que asumir a pensando en eso, en seguridad, en medidas sanitarias, control de acceso. O sea, tienes que hacerlo llevando todas las medidas necesarias. Entonces, dentro de esa responsabilidad, nosotros ya estamos barajando alternativas que permitan que esos controles los podamos hacer lo más efectivos posible y evitar situaciones de riesgo para nuestros vecinos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa o qué va a ocurrir. Sea como sea, lo contaremos. Y en un principio, si parece coherente, vamos a ver qué ocurre, pero parece coherente la determinación y la decisión de Navidad, ¿no? La diferencia entre los espectadores del campo de fútbol, que son mayores, y en las cabalgatas, pues son menores, ¿no? Y no están todavía vacunados, ¿no? Por lo tanto, parece que es coherente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pase lo que pase, nosotros lo contaremos. Servando González es el concejal de festejo de Telde. ¿Algo más, concejal?
No, yo solo recordar de dónde venimos. O sea, venimos de pasar unos meses muy duros de pandemia, entonces hay que, si tenemos que esperar un poquito y entre todos hagamos que ese día sea lo más mágico posible dentro de las posibilidades, pues el objetivo estará superado, ¿no?
Así es. Don Servando, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y queremos preguntar también a los especialistas. En este caso vamos a saludar a José Ángel García, él es médico, además forma parte del grupo de expertos que asesora al gobierno de Canarias en temas COVID. Don José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos aquí debatiendo, hablando sobre la decisión de Navidad de suspender los encuentros navideños multitudinarios. Una de ellas es el recibimiento de los Reyes Magos y también la cabalgata, ¿no? ¿Lo entiende usted? ¿Lo apoya? ¿Lo consensua?
En principio sí, vamos a ver. Estamos en pandemia, así que no debemos olvidarnos de eso. No tenemos una situación privilegiada porque un porcentaje muy importante de la población está vacunada. Pero lo que no se debe hacer es abandonar las medidas habituales del uso de mascarillas en lugares cerrados, evitar aglomeraciones de gente. Aglomeraciones de gente que pueda perder un poco la necesidad de tener, de seguir normas adecuadas. Y entonces, sí, solamente basta con ver lo que está pasando ahora en Inglaterra, en Alemania, en el que está subiendo drásticamente la cantidad de casos, y no podemos caer aquí en lo mismo. Aunque ya digo, tenemos la gran ventaja de que estamos casi todos vacunados, ¿no?
Pero también es verdad que a tenor de la decisión del Ministerio de Sanidad, que dirige Carolina Darias, hace ya algunas semanas, un mes y medio, dos meses aproximadamente, nos decía que en espacios públicos podíamos estar sin mascarillas, salvo que no se pueda permitir o cumplir la distancia de seguridad. En una cabalgata es imposible la distancia de seguridad, y tampoco ponía un aforo determinado a gente en la calle, un número determinado de reunión. Por lo tanto, sí, a tenor de estos condicionantes, parece que sí se podría celebrar, ¿no? Según cómo se mire.
A ver, se puede celebrar, podría estar la gente en la calle viendo una cabalgata, siempre que se mantengan las medidas de seguridad. Yo ahí no le veo gran peligro. Si el peligro que veo es cuando eso lo metemos en una fiesta, ¿no? En un botellón, o lo metemos en un lugar donde se va a beber y a estar con amigos, porque en ese momento empieza a perder uno la necesidad de mantener una serie de precauciones para evitar más casos, ¿no?
Entonces, doctor, cabalgata sí, usted sí apostaría por la cabalgata, pero con las medidas de seguridad, con la mascarilla, porque la distancia interpersonal...
Claro, cabalgata con mascarilla, porque la cabalgata no se bebe y no terminamos en esa fase de fusión de amigos, de abrazos y besos, etcétera. Yo creo que sí, todo acto público en el que la gente tenga posibilidad de cumplir con las normas mínimas de separación o mascarilla, se puede realizar.
Bueno, doctor, hablando ya de la incidencia de Canarias, pues sí, es verdad que estamos bien, es cierto que se ha notado un incremento, pero poco a poco, digamos que va bajando los índices. Se estimaba incluso que el año que viene, a principios del año que viene, ya habíamos superado gran parte de la pandemia. A tenor de estos picos y valles que estamos viendo de contagios, que suben, que bajan, ¿sigue esa decisión, sigue esa esperanza de que el año que viene, a principios del año que viene, incluso podemos ir sin mascarillas o no?
Sí, yo creo que sí. Lo que está claro es que la infección por el COVID no va a desaparecer. Vamos a vivir con ella igual que vivimos con la gripe. Y lo que también está claro es que con la vacunación los casos graves han disminuido mucho, y ya es muy poco la estancia en UBI, y mortalidad es bajísima. Pero no tenemos que olvidarnos de que esto ya no va a desaparecer. Pero bien, con las precauciones adecuadas uno puede hacer una vida completamente normal. Y en todos los espacios públicos puede estar sin mascarilla, y en espacios cerrados pero muy amplios también podría estar uno sin mascarilla dentro de unos meses, ¿no?
Lo que pasa, doctor, es que la gripe es estacional, es decir, en verano, en junio, julio, claro, no se ve casos de gripe. El coronavirus no sabemos exactamente cómo se va a comportar, porque vemos casos muy graves, además, también en estos meses invernales, cuando llega el calor, es decir, que a lo mejor el virus, no sé, le pregunto, no se comporta igual.
Claro, en principio, al principio se empezó a hablar, dice, bueno, como es un coronavirus, seguro que va a ser estacional como son el resto, pero no se ha comportado así. Ajá. Pero bueno, llevamos 2 años, así que habrá que ver cómo se va a comportar a partir de ahora. Pues... Lo que sí está claro es que, por ejemplo, la gripe. Hay gente que se muere de gripe. Cuando este año, con el uso de la mascarilla, los casos de gripe han sido mucho menores, y por lo tanto la muerte por gripe ha sido mucho menor. Eso quiere decir que deberíamos colocarnos mascarillas siempre que llega el invierno y que pensamos que va a haber gripe. Pues desde un punto de vista sanitario sería lo correcto. Sí, sí. Pero claro, la sociedad no le puede pedir eso.
No, pero es interesante esa clave. Pero esa clave, doctor, sí es interesante, ¿sí? ¿No? El barajar, reflexionando un poquito, esa clave sí es interesante, que la gripe sí es estacional. El coronavirus no es estacional, por lo tanto, siempre vamos a tener casos de coronavirus, ¿no? Porque incluso hasta los vacunados estamos viendo cómo se están infectando, ¿no?
Sí, pero lo que no podemos pretender es que no hay infección. Infección va a haber. Lo que pasa es que no es lo mismo una infección que terminas en la UBI o terminas muriéndote, que una infección más o menos incómoda, con más o menos síntomas, pero bueno, que no tiene ninguna repercusión en la salud a largo plazo ni en la vida del individuo, ¿no?
Ya para acabar, doctor, ¿nos tendremos que seguir vacunando del coronavirus, no ya las personas mayores, sino el público, la población en general?
Claro, habrá que ver a largo plazo qué grado de inmunidad queda y cuando haya estudios más serios, con más casos, pues habrá que plantearse si hay que vacunarse, ¿no? Uh-huh. Que imagino que sí, que habrá que hacer una vacunación de refuerzo cada X tiempo. Pero para eso todavía necesitamos estudios que están en marcha, ¿no?
Pues, doctor, interesante conversación la que hemos mantenido con el doctor Marcos García, el doctor José Ángel García, que es médico y forma parte de ese grupo de expertos que asesora al gobierno de Canarias en temas COVID. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Doctor, un abrazo.
Nada, gracias a usted, un abrazo.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. A esta hora nos vamos a San Bartolomé de Tirajana y saludamos a su alcaldesa Conchi Narváez, a quien tenemos en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado, alcaldesa? ¿Por qué no ha habido ninguna delegación de San Bartolomé de Tirajana en una de las ferias más importantes del mundo, por no decir la más importante del mundo, junto a la ITB de Berlín? También vamos a poner en esta terna a Fitur. Al fin y al cabo, San Bartolomé de Tirajana es el primer municipio turístico de Canarias. Normalmente siempre ha estado ahí. ¿Qué ha pasado este año, alcaldesa?
Bueno, después de analizarlo muchísimo, sobre todo después de analizarlas, efectivamente, es una feria muy importante en la que, a pesar de no estar presencialmente, no estar físicamente allí, sí estamos representados. Los intereses y la parte de promoción y la parte de lo que es hablar de un municipio turístico tan importante a nivel europeo, ahí estaba el Patronato de Turismo, estaba el Gobierno de Canarias, en este caso nuestra coordinación máxima siempre con José Juan Lorenzo, el director de turismo de las Islas Canarias, con Yaisa Castilla, la consejera de turismo, y cómo no, con el consejero de turismo del Cabildo Gran Canaria, Carlos Álamo. En esa coordinación, y después de analizar bastante las circunstancias que está viviendo Londres, que por desgracia a nivel sanitario está pasando por muchísimas dificultades, pues he tomado la decisión que nuestros intereses están bien representados a través de las administraciones y de las distintas instituciones. Sobre todo el Patronato de Turismo de Gran Canaria, que es el que tiene una agenda profesional, que es la que hay que llevar. Al final yo creo que lo que toca es, después de analizar las circunstancias sanitarias, como te decía, sobre todo también analizar qué agenda profesional, qué calendario de reuniones dejaba, en este caso el anterior concejal de turismo Alejandro Marichal, y la agenda es cero, las reuniones son cero, y básicamente me deja un cartón pluma de la imagen del cartel de
Internacional. Usted nos está diciendo que cuando Alejandro Marichal asistió a la ITB de Berlín, bueno, en este caso estamos hablando de la World Travel Market, no tuvo ninguna reunión, no hizo absolutamente nada.
Yo lo que digo es que cada vez más hay que dar un salto de calidad cuando uno va a una feria de turismo. Y sobre todo hay que ir a una feria de turismo con una agenda profesional y con herramientas suficientes de hablar de promoción que tenga una repercusión internacional. Lo que no cabe es ir a una feria de Londres con un cartón pluma de la imagen del cartel del Carnaval Internacional de Maspalomas y yo ir allí y sacarme una foto allí. Es decir, si ni allí no hay medios, no hay una convocatoria de medios de carácter internacional para darle la repercusión, estamos hablando de un carnaval, podríamos hablar de cualquier otra cosa. Pero en concreto un Carnaval Internacional de Maspalomas o cualquier reunión, como por ejemplo, así llevaba trabajando y consiguió rematar ese trabajo el Patronato de Turismo con la mejora de las conexiones en destinos, en espacios donde no existía la conexión aérea, como consiguió el Patronato de Turismo de Gran Canaria. Esas son las reuniones, esa es la agenda que debe existir.
Bien, se entiende perfectamente, alcaldesa, pero ¿por qué no lo hicieron ustedes? Es decir, ¿por qué no fueron ahí con una agenda? San Bartolomé de Tarajana fue con una agenda y el ejemplo pues, que ustedes es muy bueno para promocionar
lo que estoy explicando, porque yo el área la lleva
circunstancias sanitarias
en este momento está cesado. Yo lo que quiero decir es que aquel que me reclama, yo estoy explicando por qué aquel que me reclama, que básicamente el concejal de turismo, que a día de hoy no lo es, que ha sido cesado hace un mes aproximadamente, sí. Estoy explicando el por qué no. Si él, que tiene el área de turismo, no tiene una agenda cerrada, a mí en 3 días no me da tiempo a cerrar una agenda, pero es que no solo por la agenda profesional, que estoy explicando cómo entiendo yo que hay que ir y lo que hay que llevar a una feria de turismo, cada vez más tiene que ser cada vez más profesional y cada vez más con una herramienta de promoción con repercusión de promoción, sea a nivel nacional o en este caso internacional. Eso por un lado. Y por otro lado, por las circunstancias que estoy explicando, analizando las circunstancias de la pandemia sanitaria en Londres, las dificultades, entiendo que nuestros intereses están más que representados y por eso la decisión que creo que sigo diciendo, que es una decisión que he tomado y que creo y sigo creyendo que es acertada, el no asistir y que sigue estando representado Mogán Luján y San Bartolomé de Tirajana, que son los municipios turísticos realmente importantes, a nadie se le escapa que hasta el propio presidente de la Federación de Hoteleros y Extrahoteleros comentaban que era una feria descocinada, que incluso hay empresarios, por las circunstancias que está viviendo Londres. Yo te estoy explicando las dos partes, el argumento que te doy tanto. Esas dos cosas unidas, no tener por parte del concejal anterior de turismo una agenda profesional y una herramienta de verdad de promoción internacional, eso por un lado, más las circunstancias sanitarias que hasta los propios empresarios han expresado que ha sido una feria bastante descafeinada por las circunstancias que está viviendo a nivel sanitario.
Bueno, eso es algo que hemos notado nosotros, que hemos hecho programa especial precisamente desde Londres, desde la World Travel Market, y parece que estamos en el momento de la recuperación y, por lo tanto, en un principio parece que sí se puede estimar una representación ahí de los municipios turísticos, porque sí estuvieron los demás. Quien faltó fue San Bartolomé de Tirajana, por cierto. Otra pregunta.
Demás tampoco, la mayoría no fueron.
Sí, algunos sí fueron, sí, porque incluso estuvimos hablando con ellos, pero sí los turísticos, los más importantes. Alcaldesa, ¿se sabe ya el nombre del concejal o la concejala de turismo? ¿Se ha tomado ya esta determinación?
Sí, ya hemos hecho en el pleno pasado. Todo esto lleva además un proceso, un protocolo a la hora de cuando un alcalde o una alcaldesa, en este caso, cesa un concejal o concejala, automáticamente esas concejalías todas van a alcaldía. Yo hasta que se hizo ya la reorganización, satisfecho también con la reorganización de esas áreas, las áreas que han dejado de llevar por los tres concejales de Coalición Canaria, y se llevaba en este pleno del viernes pasado toda la reestructuración, estoy hablando de tenencias de alcaldía para poder celebrar la Junta Local de Gobierno, de las asignaciones de quién representa en las comisiones informativas y, cómo no, la reorganización de esas áreas. Y la concejala en este momento de turismo es Inés, la concejala de Ciudadanos.
Bueno, lo que sí parece que se va a ir a la ITV de Berlín, ¿no?, del año que viene. Todavía queda, es 2022, sí. Pero en este caso sí que estaremos, ahora. Se supone que estaremos en una mejor situación epidemiológica, y sí habrá tiempo ya para formalizar ahí encuentros y demás, ¿no?
Efectivamente. Yo lo que toca ahora es seguir trabajando a nivel general y en concreto de forma especial para la siguiente feria, y trabajar con esa agenda profesional de reuniones y de actos que entendamos que pueda tener una repercusión, pues eso, nacional e incluso, con este caso, internacional.
Por cierto, también le quiero preguntar por esa decisión de sanidad de no realizar la cabalgata, ni altos multitudinarios, ni fiestas y demás, a tenor de la situación epidemiológica. Hemos visto conciertos ahí, como el de Rauw Alejandro, por ejemplo. ¿Se va a seguir en esta línea o, por el contrario, se van a limitar este tipo de conciertos, estos encuentros multitudinarios, alcaldesa?
Pues nosotros hemos sido pioneros en ese sentido. Creíamos que había que dar un paso valiente dentro siempre de las restricciones sanitarias. Todavía estamos peleando contra el COVID y eso es importante también tenerlo presente. Pero fuimos pioneros, fuimos valientes y salió bien. Salió bien porque fue el primer concierto en pandemia donde todas las personas que acudían estaban de pie con determinadas medidas, en este caso sobre todo las mascarillas y demás. Pero creo que, vuelvo a reiterar la importancia que tiene el que diéramos un paso tan importante, porque económicamente entendíamos que había que dar ese paso, porque ya estábamos en fase 1 y porque tocaba, en ese camino de ir recuperando la normalidad, pues en esa normalidad volver a darle actividad a un municipio turístico tan importante.
¿Y se seguirá en esta línea? Disculpe, pero es que tenemos un minuto tan solo.
Seguiremos en esta línea siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan. Ahora en estos días se va a celebrar, que es un evento organizado a nivel privado, el Winter Pride, que tanta promoción turística tiene. Dentro de las medidas sanitarias, esa es la línea, seguir recuperando la normalidad, recuperando la economía. Ya estamos teniendo turistas, están todos los hoteles y complejos turísticos abiertos, a excepción de aquellos que están en obras, y que por lo tanto hay que activar todo con normalidad.
Entonces, fiestas de Navidad tendremos en San Bartolomé de Tirajana,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, y entiendo, ya te digo, siempre y cuando a mí las medidas sanitarias lo permitan, tendremos un programa de actividades navideñas importante.
Conchi Narváez es la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo, alcaldesa.
Gracias, un saludo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Hoy en COPE hemos salido a la calle para hablar de una realidad que nos está afectando a todos. La subida de los precios, pues de la que no se libra ningún sector. Esta mañana Herrera ha estado en el mercado de Triana, donde ha comprobado en primera persona cómo toda la cesta de la compra se ha disparado. Nos lo ha contado junto a Concha, que lo que más ha notado es la subida del tomate.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
¿Y qué razón te da el distribuidor?
La subida de la luz, los transportes. Hicimos un pedido a Italia. Pues ayer me llamó la muchacha. Yo te lo mando, no sé cuándo te va a llegar.
¿En qué producto se ha notado más que el cliente, Concha, más te dice, pero cómo que está ahora?
El tomate. Es lo que más. Este vale 4,80 y aquí vale 5,60.
¿Y a cuánto estaba hace tres semanas?
A 2,80.
¿Ha subido el doble, Tomás?
El doble.
Pues desde las verduras, la fruta, la carne, el pescado, el aceite, que ha subido también una barbaridad, no hay alimento o producto que escape de esta tendencia alcista de la que parece que de momento, además, no vamos a salir, y que ha disparado el IPC al 5,5%, una tasa que no veíamos desde hace casi 30 años. Nosotros hoy estamos haciendo este mediodía desde el polígono industrial de Alcobendas, en Madrid. El polígono en el que me encuentro ahora mismo es un polígono bastante grande, en el que hay todo tipo de empresas, muchísimas. Hay talleres de coches, hay también laboratorios, hay que restaurantes. Vamos a estar en una empresa de hormigones y también vamos a estar en una empresa de jamones, pues para saber cómo les está afectando a ellos también la subida de precios. Porque en las fábricas y en las industrias también están sufriendo este incremento de los precios que afecta por igual a productores y a consumidores. De hecho, los precios industriales se han disparado un 23,6%, su mayor alza en 44 años. Y es que a la crisis energética encabezada por la subida de la luz se suma la crisis de abastecimiento. No hay contenedores suficientes ni barcos de transporte para responder a la demanda de suministros, que se ha recuperado de manera además muy rápida una vez superada la fase más dura de la pandemia, y esto afecta a la cadena logística. Faltan microchips y otras materias primas. Cada vez es más difícil conseguir, por ejemplo, madera. Nos cuentan que también el aluminio es complicado, vidrio, acero, materias primas que en su gran mayoría vienen de Asia en barco, que tardan en algunos casos meses en llegar y que se han encarecido de manera importante. Pues el aluminio ha subido un 42%, el hierro un 75% o los productos químicos un 18%. En la empresa de hormigones, en la que vamos a estar enseguida, les han subido un 30% el cemento y los áridos, que es la arena y la piedra que necesitan también para elaborar el hormigón. Hay obras que de hecho se han tenido que parar por los precios o porque no les llegan esas materias primas. Pero es que además faltan también transportistas y hace falta mano de obra cualificada. En definitiva, todo un enjambre de factores que además de escasez está provocando también que los precios alcancen cifras desorbitadas. Y esto en una época del año de muchísimo consumo, con el Black Friday y la Navidad llamando ya a la puerta. Es jueves 4 de noviembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, mira, Pilar, por ejemplo, en La Palma, los niveles de óxido de azufre expulsados por el volcán siguen disminuyendo, lo que según los expertos es señal de que va perdiendo fuerza, aunque nadie puede aventurar, claro, cuándo podría cesar su actividad. A pesar de ello, la calidad del aire sigue siendo muy desfavorable y se recomienda a la población que no salga de casa o que si lo hace, lo haga con mascarilla. En las últimas 24 horas han registrado más de 40 terremotos y han tenido que reforzar los medios para la recogida de cenizo, material que se sigue acumulando. El Tribunal Supremo se ha opuesto por unanimidad a la concesión de un indulto total a Juana Rivas, la vecina de Maracena, en Granada, que fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Sin embargo, los magistrados no se han puesto de acuerdo y se han dividido en dos sobre un posible indulto parcial, que era la propuesta que hacía la Fiscalía. Las primeras nieves de este otoño tienen hoy en aviso a la zona cantábrica de Castilla y León, donde se espera nevadas de hasta 8 centímetros en 24 horas por encima de los 1.100 metros en la zona leonesa. También la nieve caída en las últimas horas mantiene cerrado el tráfico de camiones en el puerto de Pajares, en la Nacional 630, entre Asturias y León, donde los turismos tienen que circular con cadenas. Además, la lluvia mantiene en alerta a todo el litoral cantábrico y catalán y a las Islas Baleares. contamos además, Pilar, que la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal solicita a las comunidades autónomas una ampliación razonable del horario de la materia de religión. En una nota publicada esta mañana, los obispos reconocen que los proyectos de desarrollo de la LOMLOE mantienen la oferta obligatoria de religión en todas las etapas, aunque consideran un error que la evaluación no se vaya a tener en cuenta en las etapas superiores y que no se ofrezca una alternativa equiparable a los alumnos que no eligen religión. Eso sí, la Comisión Episcopal reitera la voluntad de diálogo con las administraciones. Y esta mañana se ha presentado una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de noviembre. Este año lleva por lema Corrección Política, Libertades en Peligro. Y ha sido presentado por el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez, y el arzobispo de Burgos, Monseñor Marieceta, quien ha lamentado que la interpretación del mundo está dejada en manos de las ideologías.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça sigue en Qatar negociando la salida de Xavi.
El Barcelona trata de desbloquear la salida de Xavi Hernández del Al-Sadd. Ayer, después del partido del equipo qatarí, hubo una primera reunión entre ambos clubes. Vamos a situar cómo se está negociando en este momento esta salida del entrenador del equipo qatarí, Víctor Navarro.
Es la jornada que el Barça se ha marcado para fichar a Xavi Hernández. Esta mañana el todavía entrenador del Al-Sadd se ha reunido con Rafa Yuste y Mateu Alemany en Doha para preparar la cumbre definitiva. En unas horas Xavi acudirá al Palacio del Jeque para saber si le permite rescindir su contrato a cambio de dos amistosos o si le exige el pago de su cláusula de 5 millones de euros. En el FC Barcelona esperan cerrarlo hoy. Anoche cenaron con los dirigentes del Al-Sadd, mientras Joan Laporta sigue las negociaciones desde Barcelona.
Más de fútbol. Después de la victoria del Real Madrid y la derrota del Atlético en la Liga de Campeones, hoy se completa la semana europea con los partidos de la Europa League a las 7 menos cuarto, Real Sociedad Stuttgart, y a las 9 de la noche, Bayer Leverkusen Betis.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 50 minutos de radio por delante. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
Hablamos de celebraciones porque el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barrera, coincide con las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias en la necesidad de mantener las medidas de contención de la pandemia en las celebraciones de Navidad y Carnavales. Esta semana se celebró una reunión entre Salud Pública y los ayuntamientos para analizar cómo celebrar los actos y aún falta conocer el posicionamiento de la Comisión Estatal. Sin embargo, Javier Doreste, concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que sí habrá fiestas navideñas, aunque no como las de 2019.
Bueno, hay que esperar un poco a las normas que dicta el gobierno autónomo, que son las que nosotros tenemos que cumplir. Hay que recordar que el ayuntamiento no hace las normas de distanciamiento social ni de seguridad de cara al COVID. Se limita a cumplir las normas que elaboran desde el gobierno autónomo. Estoy convencido de que habrá cabalgata de Reyes con normas, como habrá actos también de carnavales o como ya ha habido. Y estoy también convencido de que habrá fiestas de Navidad por toda la ciudad. Pero todas se tendrán que hacer con las normas que dictamine el gobierno autónomo.
Con respecto a la cabalgata de Reyes, desde la Casa Galicia, entidad organizadora, aseguran que están tranquilos porque los niños podrán ver a los Reyes Magos el 5 de enero. Albino Neiros, presidente, asegura que están preparando una cabalgata al uso por si se permitiera celebrar y un plan B en el que los Reyes recorrerían los barrios cumpliendo las medidas sanitarias.
Nos gustaría hacerla al modo tradicional y estamos preparados. Siempre hay plan A y plan B. El plan B es la alternativa que se empleó el año pasado. Evidentemente, pues no es tan vistoso la llegada de los Reyes que sea televisado, retransmitido, que estar en directo. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Eso sí, los niños tienen que estar tan contentos porque sí haremos ese recorrido por la ciudad. Estaremos en todos los barrios.
Y un último apunte. La memoria de la Fiscalía en Canarias correspondiente al ejercicio 2020 constata que puede haber un aumento de delitos de violencia machista, aunque ha descendido el número de mujeres asesinadas, que pasó de 8 a 3.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 12:12, hacemos una leve, mínima, pequeña pausa y enseguida tiempo de análisis. En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, está nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y ha llovido?
Sí, bastante, bastante. Mm. Lo he notado.
Sí, lo has notado y te has mojado.
No, porque tengo siempre un paraguas en el despacho. Uh-huh. Ya es un previsor.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. A ver si siguen las lluvias, ¿no? Porque este año, la verdad es que en octubre, poquito, por regla general en octubre llueve, pero este año no.
Es necesario. Sí. Y siempre hay una cosa que se lo estaba comentando mi compañera de trabajo, la lluvia evidencia siempre la limpieza de las calles. Mm. Porque con poco que llueva, se levanta toda la basura que hay en las calles y tengo que decir, y lo voy a denunciar así ya públicamente, que León y Castillo requiere de una limpieza en profundo, porque por poco que llueve, los olores que se manifiestan son bastante desagradables.
Bueno, Luis Ascona, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a mí la lluvia me ha pillado en la moto, o sea que para mí ha sido una incomodidad. Pero bueno, reconozco que sí, la lluvia viene bien, claro que sí.
Y cuando vas en la moto, lloviendo y coges la pintada de la señal de tráfico, sobre todo si es un paso de peatones, cuidado, porque eso es una pista de patinaje.
Bueno, yo ya, entre mi edad, mi responsabilidad, autónomo, padre de familia, yo freno, aparco la moto y me tomo un café hasta que escampe o incluso la dejo y me cojo un taxi, en serio, porque efectivamente es muy peligroso, o sea, uno no está ya para juegos.
Bueno, señores, ¿habrá o no navidades? Está ahora mismo este debate sobre la mesa, ¿no? Esta mañana le preguntábamos al alcalde, Augusto Hidalgo, si tendremos navidades, es decir, si tendremos recibimiento de Reyes, si tendremos cabalgata o no. Es algo que también hemos tocado nosotros en el programa con los organizadores de la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, que es la Casa de Galicia también. Estuvimos en Telde, pero el alcalde decía, vamos a escuchar lo siguiente.
A nosotros solo nos queda el hacer cumplir la norma para que no cometamos el error de volver a caer en una situación como tuvimos durante el último año y medio. Y eso es lo que vamos a hacer. No voy a entrar en elementos de crítica porque creo que los ciudadanos hoy ya están disfrutando. Estoy convencido de que van a disfrutar además de unas navidades fantásticas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay mucho ocio ya programado con medidas de seguridad que se ajusta estrictamente a las normas. Este recinto en el que estamos se diseñó específicamente para el COVID y está teniendo un éxito cultural espectacular. Pero habrá elementos que hoy todavía no podrán ser exactamente como los vivíamos antes de la pandemia, lo cual demuestra que todavía no hemos salido de ella.
Claro, es que no hemos salido de ella, pero también hay otra clave interesante, ¿no? Es decir, según se nos dijo hace una semana y media, no, hace un mes, mes y medio, dos meses incluso, pues no se restringía el número de personas reunidas en la calle, también se permitía quitarnos las mascarillas si no hay distancia de seguridad. Por lo tanto, en una cabalgata no hay distancia de seguridad, no hay un número determinado de personas o el límite de un número determinado de personas, y si todos estamos con la mascarilla, en principio no debería haber ningún tipo de inconveniente, Luis.
No, a ver, yo en este caso estoy de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, yo creo que en este caso tiene razón, o sea, la gente tiende, o sea, la sociedad, ya lo hemos visto, tiende a descontrolarse, tiende a desmelenarse en muchos casos. Lo hemos visto en cuanto se abrieron las primeras medidas después del confinamiento. Yo como administración, yo si también fuera un regidor municipal o estuviera con una administración, tiendo a tomar medidas con carácter restrictivo, ¿no? Y más cuando en Navidad sabemos los apelotonamientos que se producen, ¿no? Ahora mismo se celebró, mira, hace poco el Festival de Teatro y Danza. Yo fui a varios eventos y quedó claramente demostrado que es posible hacer eventos en la calle con distancias de seguridad y medidas, ¿no? Pero era, pues, muchas veces sentado y era más fácil controlar el metro y medio de distancia, ¿no? ¿Cómo controlas una cabalgata el metro y medio, no? Hemos vivido una COVID, no podemos olvidarlo.
Discúlpame, Luis. Pero es que no es necesario si tenemos mascarilla. Eso fue lo que nos dijo Carolina Darias.
Pero sí, pero si tenemos una masa de gente descontrolada pegada, por mucha mascarilla que lleves, ¿cuánto tiempo te dura la protección de esa mascarilla también, no? Si estás 4 o 5 horas esperando que vengan los Reyes Magos y está todo Mesa y López o la Rambla de Santa Cruz todo lleno de gente, ¿cómo controlas a nivel sanitario eso? Yo en este caso lo tengo claro y creo que toca todavía ser restrictivo hasta que sigamos superando la COVID. No podemos olvidar lo que ha ocurrido en este año y medio tan terrible, ¿no? O sea, yo en este caso sí le doy la razón a la COVID.
Para rizar más el rizo. Hemos hablado también con un médico, un doctor que forma parte además del grupo de expertos que asesora al gobierno de Canarias en temas COVID, ¿no? Alguien que sabe, un médico, un doctor, José Ángel García, nos decía, escuchen lo siguiente.
Podría estar la gente en la calle viendo una cabalgata, siempre que se mantengan las medidas de seguridad. Yo ahí no le veo gran peligro. Si el peligro que veo es cuando eso lo metemos en una fiesta, ¿no? En un botellón o lo metemos en un lugar donde se va a beber y a estar con amigos. Porque en ese momento empieza a perder uno la necesidad de mantener una serie de precauciones para evitar más casos, ¿no?
Y para continuar con la madeja, ¿no? Nos dicen nuestros oyentes, cabalgata no y WOMAD sí, que también se celebra en la calle, también es multitudinario y al aire libre.
Bueno, yo tengo una percepción diferente, siento discrepar con todo el mundo, pero en este caso me remito a lo que ya está aprobado por Sanidad de cara al próximo fin de semana. Recordemos que en el sur de Gran Canaria va a tener lugar el Winter Pride, el evento Winter Pride, que comienza el día 8 y acaba el día 14, con una previsión de asistencia de 20.000 personas. En un espacio reducido como es el del Centro Comercial Jumbo, con galas de duración de hasta 3 horas. Básicamente se aplica un criterio que se está aplicando en el resto de España con eventos de carácter similar. Si hablamos de una cabalgata que encima es en movimiento y no va a ser ni mucho menos, pues ni los días ni las horas que puedan durar los eventos a razón de la Winter Pride, que sí está aprobada, pues es de perrogullo que no va a haber ningún problema en este sentido. Y luego, por otro lado, creo que las medidas restrictivas, y esto ya es a título particular, haciendo una comparativa con nuestro estado, yo lo he dicho en más de una ocasión en esta tertulia, a título particular creo que hay que hacer una revisión del plan de actuación respecto a la COVID-19, porque ni mucho menos estamos en una situación similar a la de hace un año, teniendo presente el porcentaje de vacunados. Y en ese sentido, pues Alemania, por ejemplo, ya no utiliza como referencia los índices acumulados, sino utiliza como referencia únicamente el número de ingresos hospitalarios. para poder tomar decisiones de cara a restringir o no medidas. Y por último, el absurdo de los absurdos. Aquí en España, España es el único país del mundo en el que está prohibido bailar. No tiene ningún sentido, en ningún país está prohibido bailar.
Sí. Entonces, amigo, está prohibido, pero no. Te invito a que te des una vuelta por la página web de cope.es, ¿no? Y que rebujes un poquito y verás las imágenes que ha sacado nuestra compañera Ainhoa Martín de cómo está el sur, ¿eh? De cómo están algunos locales del sur.
O sea, pero que... yo discrepo, o sea, es decir, hemos pasado lo que hemos pasado, ¿no? No podemos olvidar lo que ha sido la COVID, lo que ha sido el confinamiento, y tiene que ser progresiva la desescalada. O sea, hasta hace escasos meses la situación era la que era. Que las primeras Navidades querramos vivir como si todo fuera igual y la única diferencia es la mascarilla, yo no estoy de acuerdo. Yo insisto en ser prudente. Que el Walmart y el Winter Park se va a celebrar, entiendo que con medidas restrictivas y manteniendo la distancia, y si no, pues que no se celebre. O sea, y lo digo sinceramente, sé que es un palo turístico y un palo económico, pero ahora tenemos, tampoco sabemos cómo va a evolucionar la variante del virus, y siento para ser restrictivo, pero esa es mi opinión.
Pero, Luis,
yo no creo que podamos...
disculpa interrumpirte, que no me gusta, pero en un concierto, el WOMAD, gente de pie, ¿cómo va a tener medidas de seguridad ahí? Es decir, la mascarilla se acabó, porque no vas a tener a un metro y medio a la gente. En un concierto no se puede.
Bueno, como se hizo en el festival de teatro y danza, sí, ahí sentado, celebrado, de mucho, de mucha afluencia y gran
ahí sentado,
de carteles, y ahí era sentado. Bueno, pues igual hay que hacerlo sentado, no lo sé, o sea, pero entonces, ¿qué pasa? Vivimos ya como si no hubiera existido la COVID y ya no ha pasado nada.
No es que vivamos como si no existiera la COVID. Tenemos que vivir conforme a un 80% de vacunación. O sea, es que no podemos estar viviendo como si nadie estuviera vacunado, como si tuviera la misma circunstancia que hace un año, cuando no estamos en la circunstancia hace un año. Afortunadamente, el plan de vacunación ha funcionado y tenemos que vivir acordes a una vacunación del 80% de la población. No podemos vivir como si no estuviéramos vacunados con el miedo todavía metido en el cuerpo.
Pero bueno,
jamás que ha demostrado
no hay...
que la vacunación ha sido efectiva.
Creo que en ese sentido tiene que ir la flexibilización
de las medidas, porque no podemos asumir, ni mucho menos ni asimilar, que nosotros vamos a tener que seguir viviendo con una mascarilla de aquí a 5 años, porque el plan de vacunación no se creó para eso, ni mucho menos.
Y la tercera dosis, que todavía no la tiene la gran mayoría de la gente, y posibles variantes nuevas que están apareciendo,
bueno,
todavía es pronto, para mí todavía es pronto para intentar vivir con normalidad. Ya sé que lo dije cuando empecé mi intervención, soy de carácter conservador y prudente en el aspecto sanitario, y esa es mi opinión, o sea, no la voy a cambiar.
Ni mucho menos, no lo pretendo, yo manifiesto la mía. Yo estoy de acuerdo con el sistema que se está aplicando en Alemania, que está siendo muy efectiva, y creo que nosotros tenemos unos datos bastante positivos para aplicar un nuevo plan de actuación totalmente diferente al que tenemos ahora. Pero bueno, en eso estamos a la tertulia, uno opina una cosa, otro opina
otra. Sí, es interesante. Por cierto, lo que nos dicen nuestros oyentes, hemos desescalado todos menos los niños. Esto no es justo. Claro, si los niños estuvieran vacunados, seguramente no tendríamos este debate, porque lo que dice Sanidad es que, ojo, porque los niños no están vacunados, ¿no? Y por lo tanto, la cabalgata, claro, pues este tipo de festejos es más bien para los pequeños.
Sí, efectivamente.
Pero no están vacunados, porque supuestamente no era un grupo de riesgo. Por eso no están vacunados. Recordemos por qué no están vacunados. Porque si no estarían vacunados. Pero no lo están porque son niños, no son grupo de riesgo.
Bueno, vamos a hablar de otro asunto.
¿Esa es la explicación?
Vamos a hablar de otro asunto. La crisis de suministros. ¿Ven ustedes que puede afectar aquí? Por cierto, la crisis de suministros está golpeando muy fuerte a la venta de coches y también a los rentacar. Y además se genera una situación un poco perniciosa, porque muchos rentacar, debido al cero turístico, tuvieron que vender sus vehículos. Ahora, gracias a la recuperación, intenta comprar, pero no pueden por la crisis del chip. Por cierto,
solo eso, hay que tener en cuenta que la producción se vio mermada cuando estamos con los coletazos de las consecuencias económicas de la COVID. En este sentido, hay que tener presente que el consumo se paró durante un año, por tanto la producción también se redujo la producción. La cuestión es que ahora estamos en niveles de consumo prepandémicos, pero no hay stock suficiente. Pero esto hay un eso lo que ocasiona es un desabastecimiento, y no solo en coches, sino en mil y un productos.
Sí, sí, en muchos, sí.
Claro, en eso...
O
en
un
eso,
incremento de los precios también considerable.
Hombre, claro, cuando hay mucha demanda y poco producto, se encarecen los precios. La ley de la oferta y la demanda. Entonces, evidentemente estamos en una situación compleja, que se tenía que haber previsto, seguramente. Pero vamos, es a razón de lo que está sucediendo con la COVID. Después ya así le añadimos el encarecimiento de los costes por tráfico, por transporte, la huelga de los transportistas también en su día, que supuso también un varapalo para la economía. Pues sumas todas las variantes y estamos en la situación en la que estamos, en un mundo globalizado, evidentemente.
Y por otro lado, también hay más capacidad de consumo de la gente. O sea, la gente
Efectivamente. Se
ahorró y ahora... la gente tiene, por un lado, ganas de gastar y de consumir, y tiene más capacidad para ello, ¿no? Se ha producido efectivamente un desajuste entre la oferta y la demanda. Ahora, de pronto, hay una demanda mayor, se acerca la fiesta navideña, el Black Friday, etcétera, y por otro lado, el desajuste en los, como supimos hace poco, en palabras del presidente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Porteros de Canarias, que hay un desajuste en donde están gran parte de los contenedores, que cuando van de camino algunos destinos luego quedan allí, y ahora para que vuelvan pues tiene un sobrecoste, ¿no? Y el sobrecoste ya subía de entre el 20, el 20 y pico por ciento, bueno, depende de las toneladas en las que se emitiera, ¿no?
Claro,
sobre producción de desajustes, sí, ahora lo más importante es la previsión, pedir las cosas cuanto antes, para que los almacenes se puedan planificar y los centros de producción, que muchas fábricas en países de orígenes siguen con medidas COVID y su producción sigue siendo pequeña todavía.
Bien,
o sea, va a tardar en ajustarse oferta
y demanda. Y a tenor de todo lo que nos están contando, los que nos estás contando, que eso es cierto, está ocurriendo así, ¿verdad? Y que además estamos viendo un incremento considerable de los fletes, incluso por encima del precio de producción. Ojo, porque vamos a tener unas Navidades donde los precios van a subir considerablemente, porque al final todo esto se repercute o se...
Claro, eso restringe el consumo y restringe la demanda. Para que haya equilibrio otra vez. Es decir, si tú subes los precios y lo que haces es condicionas la compra, condicionas el consumo, condicionas la demanda, eso tiende a regular lo que hay de oferta y lo que hay de demanda. Esa es la propia ley del mercado.
Uh-huh. Lo que sí hay un dato, que la mayoría de los artículos que se están reclamando están en lista de espera, no son bienes de primera necesidad. Es decir, la mayoría son artículos de ocio o...
Efectivamente. Eso es lo importante.
Bolsos de mano, por ejemplo, ocupaba el segundo o tercer puesto. O sea, que quiero decir que todavía, gracias a Dios, no estamos en ese peligro, pero no podemos descartar que en un futuro, sobre todo fíjense los recursos naturales, miren lo que está pasando entre, aunque es un tema distinto, pero relacionado entre Argelia y Marruecos, y hoy con el asesinato de tres personas allí, o sea que ese tema con el gas, etcétera, puede ser, eso sí que puede ser por ahí la vía más preocupante, ¿no?
Recursos naturales. Yo creo que el apunte que ha hecho Luis, estoy totalmente de acuerdo con él, es decir, aquí lo importante es que los productos de primera necesidad no se vean en escasez, es decir, no haya desabastecimiento en ese sentido. Eso es lo importante, que haya una garantía, al menos por parte de los poderes públicos, para que eso no suceda. Mientras que el desabastecimiento sea en otro tipo de artículos, pues que la propia ley del mercado actúe para regular la situación.
Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto también, porque hemos conocido que solamente una de cada 100 personas consiguen trabajo a través del Servicio Canario de Empleo, ¿no? Una cada 100 personas, estamos hablando de un 1%. Sin embargo, esta mañana, pues, tocábamos este tema y nos decía que el índice es un poquito más alto, pero tampoco muy esperanzador, ¿eh? Un 3,5, solamente un 3,5 de los que están apuntados en la lista para encontrar empleo a través del Servicio Canario de Empleo consiguen este trabajo, consiguen un puesto de trabajo. Por lo tanto, uno se pregunta si realmente se está realizando bien el trabajo o los recursos que se están destinando para este cometido, que sabemos que es mucho, se deberían utilizar para otra cosa. No sé, ¿cómo lo ven ustedes?
O también, perdona Javier, te añado, si la gente realmente tiene muchas veces voluntad de trabajar o no, o acude al servicio por cumplir la normativa, a veces las llamadas, sabemos que son obligatorias por el seguimiento que se hace una persona parada, y otra pregunta que planteo, si realmente mucha gente tiene ganas de trabajar realmente o de estar cobrando una ayuda y si acaso incluso en muchos casos cobrar otra parte en B, ¿no? Y alarga esa situación porque bueno, económicamente le conviene y sabemos que son casos que ocurren, ¿no?
A mí me gustaría saber más sobre ese dato, porque ese dato es demasiado genérico. Hay que tener presente que la forma en la que se puede conseguir empleo por medio del Servicio Canario de Empleo no depende únicamente de las listas en las que te puedas apuntar. todos los cursos formativos de certificados de profesionalidad que se imparten en academias privadas, incluso en centros públicos, están sufragados directamente por el Servicio Canario de Empleo. Y son certificados de profesionalidad que te habilitan para el ejercicio de una profesión cuyo módulo final es de práctica. Y el porcentaje de inserción laboral en esos módulos es del 80%. Por tanto, el Servicio Canario de Empleo está haciendo bien su labor de cara a insertar laboralmente a la ciudadanía. Pues depende de qué datos estamos hablando. Si hablamos sobre subvenciones a academias para el certificado de profesionalidad, la tasa de éxito es bastante elevada. Si hacemos referencia única y exclusivamente a apuntarte en la lista de demandantes y solicitantes de empleo a puesta a disposición del Servicio Canario de Empleo, a lo mejor la tasa es la que nos vienes comentando, ¿no?, del 3%. Yo creo que ese dato es un poquito superfluo. Habría que profundizar más en todas las medidas y acciones que hace el Servicio Canario de Empleo para conseguir una inserción laboral.
Se nota, sí, totalmente de acuerdo, porque además se nota que, por un lado, los empresarios están diciendo que en el sector de la construcción estaban hablando de 15.000 profesionales que hacían falta y no encontraban, y por otro lado, incluso en sectores de ocio también, ¿no?, que mucha gente no quiere algunos tipos de trabajo, ¿no? O sea, se nota que hay desajustes, ¿no?, entre o sea, algo entre, no funciona bien. Eso está claro, que algo no funciona bien. O sea, es evidente por lo escuchando los diferentes actores de este escenario, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos aquí. Será hasta la semana que viene, salvo que se produzca ese gran apagón que dice el gobierno de Austria, ¿no? Vamos a ver si pasa, ¿no?, aunque no es a corto plazo, salvo que pase.
Yo espero que no, pero ¿sabes qué me recuerda un poco? Me recuerda a lo de cuando pasamos al año 2000,
sí,
el efecto 2000, ¿se acuerdan? Que iba a haber un apagón informático a nivel mundial, que se habló muchísimo. Pues me recuerda un poco, esperemos que sea igual de chistoso y que realmente no llegue nunca a suceder.
Bueno, por aquel entonces incluso se nos decía, ojo, no cojan ascensores, justo cuando estemos en cambiando de año, por si acaso que se descontrola y te quedes ahí. O sea, que la verdad es que se nos decía bastante
mal. Bastante sustos tenemos ya, Javier, ¿no? De más probables. Sería ya demasiada leña al fuego.
Pues nos tenemos que ir. Un abrazo, José Eduardo, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Luis Ascón, hasta la próxima, abrazos.
Un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora en la provincia te damos la lata. Llévate 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior por tan solo 6,95 euros con cartilla y 10 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguelo con la provincia, tu periódico líder.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichtin.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Entonces, 24, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, de forma rápida, cuéntanos.
Bueno, pues hablamos sobre los contenidos en los que estamos trabajando. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de mantener las medidas de contención de la pandemia en las celebraciones de Navidad. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que se está trabajando en la cabalgata de Reyes de la misma forma del año pasado. Doreste, también el concejal de Urbanismo, nos confirmaba que este año se van a celebrar fiestas de Navidad y fin de año, pero cumpliendo las medidas sanitarias. También José Ángel García, médico, nos confirmaba que cree que es posible que se celebren este tipo de cabalgatas sin ningún riesgo, siempre que se cumplan con las medidas sanitarias, y decía que el problema está en los botellones. También hablamos con el sindicato de salvamento marítimo, porque continúan pidiendo ese cuarto tripulante que aseguran que les hace falta para poder trabajar con normalidad, ya que insisten en que están desbordados, o las trabajadoras sociales que también solicitan personal para poder trabajar con las PC.
Estos son algunos de los asuntos en los que está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Saben ustedes el boletín informativo que llegará en dos entregas a las 1:20 y a la 1:50. Ahora sí, son las 12:35. A esta hora saludamos a David Suárez, él es el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, porque nos ha sorprendido esta lluvia, nos ha agradado, pero nos ha sorprendido también. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
¿Y seguirán estas lluvias?
Bueno, sí, durante la jornada de hoy principalmente tenemos probabilidad de lluvia en general de carácter débil en vertiente norte de la isla. Hemos registrado ese chubasco en la capital de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas, en torno a unos casi 5 milímetros en una hora, y esperamos pues que durante la jornada de hoy pueda seguir registrándose precipitaciones en general de carácter débil. A partir de hoy la probabilidad va a ir disminuyendo con el paso de los días, porque estamos bajo situación de anticiclón que se va a ir desplazando hacia el norte de la Ibérica. Ahora mismo está en torno a, frente a las Islas Británicas, se va a ir desplazando hacia el sudeste, y esto nos va a dejar pues para el fin de semana una situación de un viento más seco, de componente casi que este en altura, y por lo tanto la que es la probabilidad de lluvia va a ser menor con el paso de los días.
La bajada de temperatura se estima en los próximos días o no?
Sí, en general van a predominar las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, y bueno, sobre todo para el fin de semana bajarán. Hoy tenemos esperamos máximas en torno a los 25 grados, y se espera que para tanto mañana como para el fin de semana las máximas estén en torno a 23 y las mínimas en Las Palmas en torno a 18.
David Suárez, como siempre, un placer, un abrazo.
Gracias
fuerte.
Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta crisis energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice, o es algo más?
Es cierto, en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Milito, milito, milito! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo en España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar...
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos...
¿Qué hace un chaval joven con 25 años si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos?
Si la alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte. Pues.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de algo que nos gusta mucho y queremos fomentar todos los días. Crear tejido económico, no sé si son superhéroes o no, pero todo hay que decirlo, son fundamentales, son vitales, son necesarios para que la economía de un país camine de forma firme y de forma segura. Hablamos del emprendimiento. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Fundamental que hayan emprendedores porque esto quiere decir que se genera tejido empresarial, tejido económico. Ya vimos ayer cómo bajó el paro considerablemente y gran parte de ello es gracias a la acción de los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, también las grandes empresas, ¿no? Pero ni mucho menos debe sostener todo el empleo del país o una gran cantidad del empleo del país las instituciones, porque no es otra cosa que cargo público.
Correctísimo, Javi. A ver, no tengo... Vamos, si quieres cortar ya, porque lo has dicho tú todo. No, pero en serio. Bueno, has dicho una cosa que me ha encantado, Javi. Si somos superhéroes o no. Y yo creo que sí, que somos superhéroes, pero más que superhéroes con superpoderes tipo Superman, somos algo así más como Batman, ¿no? Tal vez que somos gente normal y corriente, pero que tiene que buscarse la vida, tiene que fabricar mil cosas, mil armaduras, supercoches, superarmas, para poder superarse, pero no tenemos más que el superpoder de trabajar y de ilusión. Como bien estabas diciendo, el paro depende de forma directa de la generación de puestos de trabajo. Y si queremos que bajen los niveles de paro, que tengamos una tendencia, medianamente, una tendencia ligera hacia el pleno empleo, que es imposible, pero bueno, podemos tender esa tendencia, necesitamos generar más empresas, necesitamos tener más emprendedores que generen puestos de trabajo. Porque entendamos que es la única manera de que salga gente del paro y salga gente sin estar en precario, sino que tengan trabajos dignos y trabajos que duren en el tiempo.
¿Cuáles son las claves? Ya no estamos, bueno, estamos en una época de COVID, pero ni mucho menos como hace un año. La cosa está mejor, estamos viendo cómo se remonta, ¿no? Cómo remonta la economía, estamos viendo incluso cómo hay un repunte considerable de nuestra principal fuente de alimentación económica, socioeconómica, me atrevería a decir incluso, que es el turismo. Ayer estuvimos hablando con un operador turístico y nos decía, es que octubre ha sido fantástico, fabuloso, noviembre también, la temporada alta también. ¿Cómo se emprende en estos momentos? ¿Cuáles son las claves para emprender y no cometer errores del pasado? Y sobre todo a sabiendas o con lo aprendido de la COVID.
Lo primero, darnos cuenta de que hemos sufrido un cambio radical en los modelos de negocio. También existen nuevas necesidades emprendedoras. Se han generado nuevos nichos de mercado en los que emprender, y los nuevos emprendedores tienen que tenerlo muy en cuenta, y los que ya también llevamos un tiempito también tenemos que tener en cuenta que debemos adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que hay tres cosas que son básicas pre-COVID o los tiempos del COVID, que es la información, la formación y la colaboración. Yo creo que son básicos. Tener una información de calidad. Todos vemos fake news, todos vemos que estamos lo que se suele decir infoxicados, ¿no? Un exceso de información. Y eso, pues, generar, trabajar con esa información nos puede generar problemas. Tenemos que saber filtrarla muy bien, ¿vale? Tenemos que coger esa información y convertirla a nuestro modelo de negocio.
Sí, ¿se ha aprendido algo con todo lo ocurrido? ¿Vemos emprendedores más prudentes? ¿Vemos emprendedores o todo lo contrario, ¿no? ¿Vemos emprendedores más abocados a la hora de realizar su idea o generalizar o desarrollar, perdón, su idea a través de todo lo que, o a tenor de todo lo que ha pasado o a pesar de todo lo que ha ocurrido?
Yo creo que tenemos emprendedores que tienen una mayor altura de miras y que el COVID nos ha hecho no ponerle barreras a nuestros modelos de negocio. Eso también ha sido muy interesante. El hecho de
no focalizarte en tu pequeño grupo reducido de clientes o en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad. Eso nos ha abierto muchísimo, muchísimo las puertas, ¿no? Y yo creo que eso ha venido para quedarse. Y otro elemento también que hemos aprendido durante el COVID es que sin formación no llegamos absolutamente a nada. Uh-huh. Hemos visto muchos emprendedores, mucha gente que quería emprender, que ha aprovechado estos meses de parón, este año de parón, para formarse. Eso es importantísimo. Formarse. No podemos obviar dentro del mundo del emprendimiento la formación. Van unidas de la mano, 100%.
Sobre todo también por el futuro que se espera, que cada vez se necesita más mano de obra formada, claro. Sobre todo porque ya lo decíamos ayer en la conversación que teníamos, sí. ¿No? En el tiempo de análisis, pues hay muchos trabajos tradicionales que a lo mejor necesitan una baja cualificación que van desapareciendo por otros trabajos que sí necesita cualificación específica, ¿no?
Y hay una reconversión de todo el sistema formativo, o sea, tiene que haberla porque estamos en la era de la era 4.0, de la industria 4.0, ¿no? La robotización, la digitalización, el trabajo en remoto, todo esto hace que los emprendedores, tanto los que, como dije antes, los que ya tenemos unos añitos, como los que empiezan, tengan que estarse formando constantemente. Vivimos en la sociedad de la hiperespecialización, y dentro de la sociedad de la hiperespecialización, si no estás especializado en algo, eres uno más. Entonces eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta y que también se ha visto mucho ahora en los tiempos del COVID, que la gente se ha especializado en cosas muy, muy puntuales, muy específicas, y han montado modelos de negocio que están triunfando.
Bueno, pues emprender en tiempo de post-COVID, una vez que pensamos ya que estamos dejando atrás de forma seria, ¿no? Y además parece que así lo certifican los índices epidemiológicos, ¿no? Pues emprender en época de post-COVID se puede hacer, pero eso sí, siguiendo una serie de ítems, ¿no? Siguiendo una serie de recomendaciones que ha dado aquí Enrique Hernández. Enrique, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho.
Un placer siempre. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pequeños comercios de barrio que llevan meses encajando estas cifras récord de la luz. ¿Habéis tenido que subir en vuestro caso los precios del género para reajustar el gasto del recibo de la luz?
De momento no, estamos un poco...
Durante los últimos 30 años en nuestro sistema educativo, la ortografía ha ido perdiendo peso. ¿Esta realidad es consecuencia de la relajación en las exigencias académicas?
Está directamente relacionado.
Nuestro país cuenta con un 74% de zonas secas. Los números ya nos indican, de hecho, que hay zonas irrecuperables para siempre.
Pues sí, de momento son 5.000 kilómetros cuadrados.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo en España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar...
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos...
Ya es un chaval joven con 25 años, si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos.
Si una cachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fíjense ustedes qué cosa tan curiosa. Hemos hablado de emprendimiento con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y precisamente vamos a hablar con dos emprendedoras que han tenido una idea genial, que la han desarrollado, y tanto es así que incluso han ganado el premio en las jornadas El Norte Emprende. Ayer estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Empresarios del Norte, con Antonio Medina, y nos decía Bueno, pues esta tarde se conocen los ganadores o las ganadoras y ya mañana, ya si quieres, puedes hablar con ellos o con ella. Y nosotros es lo que vamos a hacer. Jatila Cosmética se hace con el premio a la mejor idea de negocio 2021. Son tres las madres de esta idea. Nosotros vamos a hablar con dos de ellas porque una además está trabajando y no nos puede atender. Claudia Quintana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Noemí Reyes, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿quién de las dos me explica el proyecto? ¿Qué es esto de Jatila Cosmética?
Pues mira, Jatila Cosmética es un emprendimiento con sede aquí en Canarias que incentiva el desarrollo económico del sector primario de las islas, porque todos nuestros productos tienen como componente principal una materia prima que es de origen canario. Y por ello, el nombre de Jatila tiene una historia detrás, y es que da el significado a la palabra canariedad, es decir, el amor por nuestra tierra de mar, salitre y lava. Por eso cuando hablamos de nuestro proyecto, decimos que Ja viene de Jable, de ese terreno de cultivo que se llena de arena cuando sopla el viento alisio, y de tierra, que es la tierra que nos aporta la materia prima, que enriquece todos y cada uno de nuestros productos, y además nos da ese toque distintivo frente a posibles competidores, y la de lava, que es la que tiene el suelo volcánico en el que habitamos y en el que desarrollamos nuestra actividad.
Oye, qué bien explicado, pero tengo una duda. ¿Por qué entonces, si es jadejable, se pronuncia con Y, Jatila?
Porque queda mucho más bonito para pronunciarlo.
Ah, muy bien, por temas comerciales, ¿no? Que quieras que no, pues también está bien. Por tema de impacto comercial. Bueno, la idea, según tengo entendido, es crear productos cosméticos a través del sector agropecuario, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que hay un nicho de mercado ahí interesante, importante? Y que a tenor de este sistema, de este sector terciario, agropecuario, se puede elaborar productos cosméticos. ¿Cómo se dieron cuenta de ello?
Pues mira, nosotras hicimos un estudio de mercado porque a las tres nos interesaba mucho la cosmética. Judy, por ejemplo, está especializada en las microalgas y en elaborar cosmética con microalgas, y Noemí y yo siempre fuimos pues muy amantes de la cosmética y siempre coincidimos en eso. Entonces empezamos a hacer un estudio de mercado y nos dimos cuenta que realmente los jóvenes de hoy en día, sobre todo, y nosotras pasándonos aquí en nuestra tierra, los jóvenes canarios de entre 16 y 34 años están muy interesados en todo tipo de productos, no simplemente cosméticas, que sean ecológicos y que desarrolle y que ayuden a desarrollar e incentivar el sector económico de las islas. Entonces nosotras queríamos proponer pues un producto aparte, un producto innovador sobre lo que nos gustaba, y eso fue lo que hizo que surgiera pues nuestra gama de productos.
Y Noemí Reyes, ¿qué tipo de gama tenemos? ¿Qué productos tenemos?
Pues mira, de momento, confirmadas tenemos tres gamas de productos. Una de espirulina, de algas, otra de fresas y almendras, y una tercera de miel y canela. Pero también tenemos otras gamas de productos previstas, pero que todavía no están confirmadas ni con la formulación adecuada.
¿Y cuál es el uso de estos tres productos que ya tienen?
En principio, la espirulina sirve para todo tipo de pieles, ya que la espirulina se caracteriza por sus propiedades regenerativas y demás, con lo cual sirve para, sobre todo para personas con problemas de dermatitis y algunos problemas así, dermatológicos. Y luego la miel y canela es para pieles secas, y las fresas y almendras para pieles grasas.
¿Y a partir de ahora qué? Es decir, habéis sido las ganadoras de este proyecto, ¿no? Estas jornadas El Norte Emprende. ¿Cuándo vamos a ver estos productos en las tiendas, en el mercado? Si hay posibilidad de desarrollo, a partir de ahora, ¿qué es lo que ocurre, Noemí, Claudia?
Pues ahora mismo estamos trabajando con la Universidad de Las Palmas y con un proyecto que ellos tienen de emprendeduría para poder hacer un plan de viabilidad y comenzar a fabricar en enero de 2022 y poder incluso llegar a vender en enero de 2023, pasando todos los controles legales y todo lo que conlleva constituirse.
¿Necesitan ayuda económica, Noemí?
Sí, claro. A ver, de momento, como empezamos de cero, pues estamos buscando, moviéndonos por todos los cursos de emprendimiento y demás que nos puedan dar cierta financiación, y contactando con mucha gente para sacar adelante el proyecto.
Oye, qué ilusión, ¿eh? Se lo pregunto a las dos, ¿no? Que un proyecto que salió de la nada, que la verdad es que es una idea realmente buena, porque supone un impulso a un sector poco denostado, ¿no?, como es el sector agropecuario, pues que se pueda encontrar esta salida con productos cosméticos, ¿no? Entiendo que cuando se llevaron el premio, cuando conocieron la designación, el fallo del jurado, la alegría enorme. ¿Qué es lo que les dicen sus amigos, sus amigas, sus familiares? ¿Qué les comentan, Claudia?
Pues la suerte que tenemos es que nuestros amigos y familiares han podido probar nuestros productos, ya que como no hemos pagado las tasas y controles legales, simplemente lo hacemos para consumo propio y poder testarlo con gente de confianza, y nos han dicho que por fin van a poder comprar pues nuestros productos en tiendas, y que este tipo de iniciativas hace que nos conozcan y que nos ayuden a seguir para adelante, y que no se quede simplemente en eso, en un proyecto, sino que se lleve a cabo y se haga realidad.
Un primer paso para conseguir qué?
Para conseguir que el producto, al fin y al cabo, llegue a venderse en tiendas de terceros y que ellos lo puedan comprar y se vea que no solo se quedó en un proyecto, sino que fue más allá y que nos podemos constituir como empresa.
Y sobre todo ampliar la gama, ¿no? En principio tienen tres, claro, pero el objetivo es seguir ampliando la gama.
Sí, ahora mismo estamos investigando para hacer una cuarta gama basada en la sangre de drago.
En la sangre de drago. Cuéntame un poquito más sobre esto.
Pues todavía es un prototipo, eso sería más bien que lo explicara Judy, porque es la que lleva todo el tema de la formulación y es la alquimista del proyecto, pero la realidad es que queremos hacer una gama de productos completa, como la otra que tenemos, que sea para el cuidado facial y que tenga un jabón sólido, un serum, un tónico, un bálsamo labial y una crema.
Pues muchísimas felicidades, desde luego que sí. Y esta sociedad necesita gente como ustedes, ¿verdad? Abocada, atrevida, tenaz, con ideas. Yo creo que todos tenemos ideas, pero la complicación de todo, ¿verdad?, es el desarrollarlas. Ustedes habrán tenido también gente que les han apoyado, que les han impulsado en esos momentos en el que no saben si realmente darle forma a esta idea. Claudia, Noemí.
Sí, la verdad es que sí, o sea, nosotros contamos con unos ayudantes incondicionales, mi padre nos ayuda con todo el tema del diseño gráfico, la madre de Judy nos ayuda con las fotografías y demás para el proyecto, y también tenemos gente que nos apoya en el ámbito legal, todo el círculo que tenemos aquí cerca en la universidad, tanto Rosa Batista, profesora aquí en la universidad, Vicky, que dice decana, Ceci, Antonia, Pedro, son personas que nos están ayudando día a día y que la verdad es que son ayudantes incondicionales y estamos muy agradecidas por ello.
Pues muchísimas felicidades, de verdad que sí. Vamos a ver si en 2023 o Navidades de 2022, del año que viene, podemos hacer este regalito, ¿no? Ver estos productos en las tiendas, que al fin y al cabo es el gran objetivo. Ojalá y sea así. Tienen un año para ello. Claudia Quintana, felicidades y muchas gracias por atender la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Noemí Reyes, muchas lo gracias. Mismo. Muchas felicidades por el trabajo, por el proyecto y a seguir trabajando. Gracias.
Muchas gracias. Dime nombre cuando no.
Interrumpir a Rosalía, todo hay que decirlo, pero de alguna manera tenemos que despedirnos de forma muy rápida. Será hasta mañana, ya viernes y 5 de noviembre. Sigan disfrutando de este jueves. Adiós.